7 de la mañana, 41 minutos. Protagonista, yo diría que el protagonista de la noticia del momento es el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, porque el problema que tenemos hoy es de plata. Es de salud, por supuesto, pero derivado de la pandemia y la cuarentena, una crisis económica de inmensas proporciones en el planeta y que, por supuesto, sentimos en nuestro país también. De modo que el asunto es de plata. Y el encargado de la plata en este país es el ministro Alberto Carrasquilla. Nos alegra tenerlo con nosotros. Señor ministro, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo a todos en la mesa. Un saludo a todos quienes nos escuchan.
Señor ministro, comentábamos hace unos minutos aquí en la mesa que todo el mundo anda corto de plata por estos días. El que se mira en el bolsillo para comprarlo del diario y el mercado, pero hasta el Fondo Monetario Internacional, que tampoco tiene lo suficiente para paliar la emergencia. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está en materia de plata?
Pues preocupado. Las necesidades del país sobrepasan en órdenes de magnitud la disponibilidad de plata. Entonces, igual que todo el mundo, mirando el fondo del bolsillo.
Claro. Señor ministro, ¿y esto qué significa? ¿Que el gobierno nacional va a buscar entonces recursos en términos de aumentar la deuda más de lo que ya lo ha hecho, por ejemplo, con la deuda que tomó prestada de las pensiones territoriales y la deuda que tomó prestada de las regalías? ¿Va a buscar más endeudamiento el gobierno nacional?
Estamos en eso, desde luego. Nosotros tenemos conversaciones con todos los bancos multilaterales. Todos los bancos multilaterales, como decía Yolanda al comienzo, junto con el Fondo Monetario, están ampliando sus capacidades de disponer de recursos para el crédito, y Colombia está en ese ámbito, en todas las entidades multilaterales en este momento. En segundo lugar, me complace mucho informar que los recursos, desde el punto de vista del mercado de capitales colombiano, han funcionado normalmente. Nosotros, en el medio de semejante crisis, hemos hecho subastas para colocar deuda pública interna, y las subastas han sido bastante, bastante exitosas. Muchas de ellas han sobrepasado 3 veces la demanda respecto de lo que ofrecemos. Son títulos que emitimos a 1 año, son títulos que emitimos a 10 años, y eso, desde ese punto de vista, los recursos han fluido y nos han permitido tener esos recursos de caja para atender todas estas necesidades.
Ministro, va a haber una caída drástica del recaudo. ¿Cómo compensar esa caída cuando el gasto público es altamente inflexible?
Tenemos que ampliar el déficit fiscal, eso no hay ninguna duda. Nosotros no podemos tener la meta que teníamos cuando hicimos el plan financiero en enero, antes de que se vinieran estos hechos que todos nos aquejan. Pues hicimos un plan financiero y ese plan financiero decía, no, pues podemos tener un déficit fiscal de 2.2% del PIB. En este momento hemos revisado las cifras, las hemos discutido con el Comité de la Regla Fiscal y llegamos a la conclusión de que el déficit de este año no va a ser de 2.2% del PIB, sino de 6.1% del PIB, precisamente porque nuestro recaudo se va a caer en órdenes de magnitud muy importantes, y porque nuestro gasto no solamente es inflexible en muchos de los rubros, sino que es necesario gastar más para atender la emergencia en el caso de muchas empresas y muchos hogares del país.
Ministro, ¿cuántos colombianos se van a quedar sin trabajo este año?
Difícil saberlo. Los datos de marzo para mí fueron inmensamente reveladores en el sentido de la magnitud del problema. Tenemos un sector informal muy grande, y ese sector informal muy grande, más o menos la mitad de la población ocupada de Colombia. Esa población depende casi que en una inmensa proporción del día a día. Cuando se cierra la economía, esas personas se quedan sin absolutamente nada en términos de sus ingresos. Por lo tanto, en marzo lo que vimos fue eso, el rápido salto del número de personas desocupadas. Eso va a seguir siendo así. No le puedo dar un estimativo, pero va a distar mucho de lo que hubiera sido el caso sin la pandemia. Los órdenes de magnitud pueden ser del 15% o más.
15% o más es muy fuerte, porque lamentablemente decimos esto llega y para un ciclo que estaba comenzando bien de la economía en este año 2020. Pero si bien no se sabe cuántos van a ser los desempleados, se sabe que van a ser muchos y que se va a incrementar la cifra de desempleo. ¿Hay una estrategia clave, una vía, una o dos vías que nos permitan reactivar la economía y permitir que se recuperen esos empleos, que se creen nuevos empleos? ¿Cuál es la alternativa, ministro?
En el caso del sector formal no es tan complicado, es complicado, pero no tanto. En ese sentido, durante el primer mes de vigencia de esta tragedia, se hicieron muchos esfuerzos por defender las nóminas, se hicieron unas líneas de crédito garantizadas en un 90% por el gobierno. En otras palabras, si la empresa tomase un crédito de esos y las cosas salen mal, el gobierno pagaría el 90% de ese crédito. Si las cosas salen bien, magnífico. Ese es el primer frente. Y el segundo frente, que es más reciente, estamos subsidiando la nómina de manera directa. En el caso del sector informal es mucho más difícil hacer un tratamiento empresarial del problema, y por lo tanto lo que hemos decidido es hacer un tratamiento casi que personal. Hemos fortalecido muchísimo todos los programas vigentes en materia de política social, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, etcétera. Se ha fortalecido de manera importante y esos recursos están llegando a esos hogares, y se creó un programa para población que no está cobijada por esos instrumentos tradicionales, que lo llamamos Ingreso Solidario, que se creó, se instrumentalizó y va a llegar a 3 millones de hogares.
Señor ministro, ¿cómo garantizar que las empresas de verdad protejan el empleo? Porque hay un subsidio a la nómina, ya sabemos, se van a girar unos dineros específicos por cada trabajador, 40% del salario mínimo. ¿Cómo hacer para que, recibiendo ese subsidio, efectivamente las empresas no despidan trabajadores en esta crisis?
Qué gran pregunta. Yo diría, mire, este programa es un esfuerzo enorme que estamos haciendo todos los colombianos para proteger el empleo. Y tiene muchísimo fundamento en lo que podríamos llamar la buena fe. Es decir, las contrapartes tienen que confiar el uno en el otro, porque los recursos tienen que ser desembolsados de manera muy rápida. No podemos ponernos con 25.000 formularios y hacer compleja la inscripción con el fin de proteger que nadie haga trampas y nadie haga trucos. Nos vamos a usar una presunción de buena fe. Obviamente, ex post van a estar todas las entidades de control detrás. La malversación de esos recursos es un tema penal. Entonces, ex post, vamos a ser capaces de atender esos problemas. Pero garantías, en el sentido de pedir más y hacer más engorroso el proceso de entrada, contradice los términos de lo que necesitamos hacer, que es que lleguen los recursos rápidamente en este mes de mayo a los sitios donde se necesitan con el fin de proteger el empleo.
Claro, ministro, pero en la línea de la pregunta de Yolanda, hay quienes dicen que hubiera sido preferible y deseable que se hubiera puesto la condición para recibir el subsidio de nómina a las empresas de no despedir a la gente. ¿Por qué esa condición no se puso? ¿Por qué simplemente jugársela a la buena fe de los empresarios, de los dueños de las empresas, y no más bien haberle puesto esa condición de una vez de entrada?
Porque es posible que en los próximos 3 meses, que es la vigencia de esta norma, sea necesario, por cuestiones absolutamente ajenas a la voluntad, por razones absolutamente ajenas a las apuestas que está haciendo el empresario en ese caso, a favor, con unos deseos muy grandes de mantenerlo, sea necesario, en virtud del tamaño de la perturbación que sufre su empresa, sea necesario, infortunadamente, despedir unos trabajadores. Ojalá no suceda, pero si eso llegara a suceder, lo tenemos que entender como parte del mecanismo de ajuste a esta terrible decisión que tocó tomar de cerrar prácticamente todas las actividades en el país.
Es una cruda realidad, pero es así. Es decir, un poco lo que nos dice el ministro de Hacienda es hay que esperar que tengan que las empresas de todas maneras despedir gente, aún con el subsidio a la nómina, que es un poco lo que duele bastante. Hablamos con el ministro Alberto Carrasquilla. El ministro de Hacienda, el profesor Jorge Restrepo, tiene pregunta para él.
Una decisión, volviendo al tema de cómo financiar esas necesidades de gasto tan grandes, ministro, tiene que ver con varias formas controversiales, digámoslo así, que ha utilizado el gobierno nacional para financiarse. En particular, haber tomado más de 5 billones de pesos de las pensiones, pues fue criticado por muchos porque puede ser visto como una manera de ir por esos recursos pensionales y de vulnerar hasta cierto punto las decisiones de las personas. ¿Planea el gobierno tomar otras decisiones en materia del ahorro pensional? ¿Planea, por ejemplo, poner en venta empresas públicas, empresas de propiedad estatal a través de privatizaciones para conseguir recursos?
Vamos por partes, profe. Lo primero es el tema pensional es un tema estructural del país. En el país existen, por parte de las de administradoras de fondos de pensiones, una figura pensional que se llama el ahorro programado. En el ahorro programado, la persona que se jubila acuerda con la administradora unos determinados pagos y esos pagos van en contra del ahorro que ha construido a lo largo de su vida laboral. Cuando ese stock de ahorro llega a unos límites, tales que sobrepasarlo implicaría rebasar el límite del salario mínimo, que nuestra Constitución dice que ninguna pensión podrá ser inferior a un salario mínimo, entonces la administradora tiene la obligación de convertir ese ahorro programado, digamos que estaban recibiendo 1.5 salarios mínimos mensuales, pero llegó el ahorro a los, grosso modo, 250 millones de pesos que garantizan una pensión de salario mínimo vitalicia. Y tenía la obligación, repito, de convertir ese ahorro programado en una renta vitalicia. En este momento hay unas 20.000 ahorros programados que carecen de ese sustento, es decir, que están desfinanciadas. Lo que se hizo fue sustituir la figura de la renta vitalicia que contempla la ley y que, infortunadamente, por un cúmulo de circunstancias que podemos discutir en todo el detalle, ese mercado no existe. En Colombia no se ha creado una sola renta vitalicia por un cúmulo de circunstancias y, por lo tanto, en sustitución de esa renta vitalicia y con el fin de proteger el salario mínimo como pensión de esos 20.000 pensionados amparados por el régimen de ahorro programado, lo sustituye el Estado, es decir, lo sustituye Colpensiones y, por lo tanto, en muy, muy, muy buena medida lo sustituye el gobierno colombiano. ¿De qué se logró? Que esas personas no tengan absolutamente nada que preocuparse en el sentido de que van a tener esa sustituto de la renta vitalicia y es necesario introducir la sustitución por ausencia de factores, es decir, las rentas vitalicias no se lograron crear en Colombia desde la vigencia de la ley 100 hasta nuestros días. Segundo, no es el momento de vender absolutamente nada, los precios de los activos son muy inferiores a lo que vendrán a ser más adelante cuando se recuperen las cosas. Y tercero, las disponibilidades de crédito no son escasas en este momento. Es decir, esta es una crisis que nos afecta a todos. Es una crisis, yo la he llamado una crisis sin precios relativos, en el sentido en que no tenemos una diferenciación con respecto a ningún país del mundo. Todos estamos en las mismas, todos nos estamos aumentando el endeudamiento y quienes compran esa deuda, es decir, quienes nos prestan, tienen que tomar una decisión que es genérica a todos los países absolutamente. Es decir, no nos estamos diferenciando de nadie, estamos manejando, al igual que todo el mundo, endeudándonos en la medida en que nuestras economías están sufriendo tanto.
Ministro, ha causado mucho escándalo la destinación de 9.500 millones de pesos para compra del armamento del SMAT, de los 9.000 millones de las camionetas blindadas para presidencia, de los 3.000 y pico de los millones para contratos de publicidad en una coyuntura de crisis, de medidas extraordinarias, de facultades especiales para el presidente, de emergencias económicas. ¿No se podría suspender esos contratos y destinar esas platas que tanto hacen falta para conjurar o tratar de conjurar la crisis y más bien destinarlas a gastos prioritarios?
Pues la intuición le dice a uno que obviamente que sí. Desconozco los casos específicos que menciona. Me imagino yo que tiene que ver con acuerdos contractuales que vienen de mucho antes de la crisis y que es difícil de suspender como uno quisiera. Esas son las llamadas inflexibilidades que es necesario atender. Desconozco los casos específicos, los puntos específicos, pero desde luego que todo gasto que no sea indispensable se debe suspender. Me imagino yo que eso tiene que ver con rigideces y digamos que no es fácil darle la vuelta a muchas iniciativas de gasto que vienen de mucho tiempo atrás. Por lo tanto, difícil sería explicar si se están haciendo hoy en día contratos nuevos, más explicable el hecho de que vengan de tiempo atrás y que sea difícil revertirlos jurídicamente.
Ahora, señor ministro, hablando de este tema que plantea María Elvira, ¿hay alguna herramienta que tenga usted en el Ministerio de Hacienda o que se pueda tener a la luz de la emergencia económica para tomar esas decisiones, para que eso que usted nos dice, todo gasto no indispensable debe suspenderse, efectivamente se pueda hacer? Es decir, bueno, suspendemos los gastos que no sean indispensables en un momento de emergencia, porque hemos hablado ya de varias cosas, que las camionetas, que el contrato de la comunicación digital, que sí, lo del SMAD, en fin, y seguramente habrá debates por muchos contratos más. Pero ¿está en sus manos hacer eso? ¿Está en manos del gobierno poder decir, a la luz de la emergencia, trancamos lo no indispensable y se cancelan esos contratos?
Pues muchos recortes de gastos sí hemos hecho. No, repito que no conozco en suficiente detalle los casos específicos. Digamos que, desde luego, si existieran los mecanismos que fueran más razonables desde el punto de vista financiero, suspender la vigencia de un contrato, etcétera, uno lo haría. Lo que pasa es que es más fácil decir que hacer, en el sentido en que los términos jurídicos contrato por contrato pueden hacer muy difícil dar un timonazo súbito o lo hace muy costoso, etcétera. Desconozco los casos concretos, pero definitivamente, pues por Dios, todo gasto innecesario se tiene que recortar. Así lo hemos hecho con muchos de esos gastos y lo seguiremos haciendo.
Señor ministro Alberto Carrasquilla, quisiera preguntarle por algo que se ha comentado mucho en las últimas horas y tiene que ver con un hecho muy concreto, muy preciso. El gobierno, el Estado colombiano, el gobierno le va a meter plata a Avianca y a otras aerolíneas. ¿Eso es así? ¿Y en qué dimensión?
Estamos mirando desde luego el tema por dos razones. Una, no es por el capital accionario de ninguna de las empresas, es por la red, por las comunicaciones, por la construcción de tejido empresarial que implican, por la conectividad de los colombianos, y esa es la razón de ser. Esas empresas están seriamente golpeadas todas y estamos en esas discusiones de la manera más adecuada en que el Estado pueda brindar apoyo por la vía crediticia fundamentalmente. El caso de Avianca es especial, estamos en discusión pues por su tamaño, por la situación específica de la empresa, etcétera, y estamos esperando que evolucione la dinámica empresarial propia de la empresa para nosotros evaluar la manera más adecuada de dar un apoyo a ese tejido de conectividad de nuestro país tan importante.
Ministro, anoche el presidente Iván Duque dijo que no va a haber reforma tributaria, que no van a subir los impuestos. ¿Usted está completamente de acuerdo con él?
En el 2020 ni no hay peligro. Nosotros para el segundo semestre del año tenemos un programa, una serie de propuestas importantes para llevarle al Congreso, para discutir con el Congreso de la República en materia de protección a la vejez, en materia de desarrollo sostenible y en materia de mercado de capitales. Hemos trabajado muy intensamente en esos tres frentes y cualquier discusión tributaria tendrá que ser el año entrante.
Reforma tributaria no este año, pero el año entrante hablamos porque puede ser. Hay quienes dicen que es inevitable la reforma tributaria, no inmediata, pero después, para paliar un poco la crisis. Señor ministro, le deseamos mucha suerte. Cuide, por favor, la billetera de este país y haga lo que nos acaba de decir, que todo gasto no indispensable se suspenda para poder dedicarnos a lo urgente, a lo importante. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
Muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias a todos en la mesa. Y muy amables por esta invitación. Muchas gracias.
Son las 8 de la mañana. Vamos al resumen de noticias. Es el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Las decisiones económicas importantes que se están tomando para paliar la crisis. Dice que no sabe cuántos colombianos se van a quedar sin empleo, pero puede rondar el 15%. Y a propósito de ese tema, hay noticias sobre desempleo en Estados Unidos. Se las contamos en segundos en el resumen de noticias, porque es impactante la cifra de desempleo que llega de Estados Unidos. Hay que prepararse para cosas duras en materia económica en Colombia. RCN Radio, 8 de la mañana en punto.